Deportes.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este jueves 25 de mayo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense marcada por lo que sucedía ayer. A las 8 y media se cerraba la temporada del Río Breogán y lo hizo con una victoria de mucho mérito, cortando una racha de 7 derrotas, ganando por 3 puntos 77-80 en Valencia, octava victoria de las 14 que ha sumado a domicilio, la primera ante un rival del top 8, con gran partido de Hub, Hollatz y también de Sergi Quintela, y un resultado que hace que Breogán acabe décimo en la tabla, puestos que en principio dan derecho a jugar en Europa. Luego ya veremos cómo se reestructura todas las competiciones europeas en el baloncesto FIBA. Esa es la gran noticia del día de ayer, pero también hablaremos de novedades en el Ensino, un Ensino que está conformando su plantilla para la próxima temporada. También hablaremos del Club Deportivo Lugo y protagonista en sala de prensa Alberto. Mañana ya será el día del último entrenamiento antes del último partido de la temporada, el sábado en Burgos. Vamos a analizar al conjunto burgalés, el único al que Lugo ganó por más de un gol esta temporada, y un equipo que despedirá a su entrenador Julián Calero desde una zona cómoda y tranquila y privilegiada de la tabla. El Lugo a cortar esa racha de 20 partidos sin ganar. Hablaremos también de la preferente porque todavía hay cosas en juego para los equipos lucenses en la última jornada y de mucho fútbol sala. Con Miguel Fuente en COPE de la Costa, ya sabéis, vienen semanas intensas para el Burela masculino y femenino y también para el Lugo Sala. Y ya digo, empezamos por el Río Breogán, empezamos escuchando a su entrenador Veljko Mirčić hablando de una victoria más que merecida.
Hemos llegado aquí tras 7 derrotas consecutivas, con muchas ganas para demostrar que somos mejores que esto que hemos demostrado últimamente. Hemos jugado un buen partido y controlado casi siempre, hemos tenido una ventaja pequeña, pero ventaja. Al final creo que hemos merecido ganar partido.
Bueno, esas eran las palabras de Veljko Mirčić, que también destacaba sobre todo la actitud de sus jugadores.
Valoro muy bien. Yo le dije antes del partido que estoy muy orgulloso de ellos, pase que pase en este partido, porque día a día trabajamos muy bien. Yo he dicho que esta semana hemos hecho 2 entrenamientos, parecían entrenamientos de pretemporada. Y le dije que hay equipos y equipos, equipos con una letra grande que es E, y estos equipos demuestran que siempre juegan, no importa si no juegan por nada, que juegan siempre para equipo y para ganar un partido. Y he dicho que no me gusta ver ayer unos partidos que unos equipos perdieran, como era el último partido, no se jugaba nada y perdieron de muchos puntos, y jugadores han respondido, y como he dicho, esto es trabajo día a día, toda temporada, nunca dejar. Hemos perdido 7 partidos, pero siempre, casi todos los partidos, estuvimos allí intentando ganar, y hoy era fruto de este trabajo.
Las palabras de Veljko Mirčić después de la victoria de los suyos en la Fuente de San Luis ante prácticamente 5.000 espectadores. Un partido en el que Breogán comenzó mal, 20-12, pero acabó ya el primer cuarto 20-18, solo 2 abajo. Al descanso se iba 2 arriba después de ganar 14-18 el segundo cuarto. Ganó 19-20 el tercero para irse 3 arriba al último, y ahí empate a 24. Un partido que, como ven, estuvo muy igualado en todo momento. Con la baja de Scott Banford de última hora por temas musculares, volvió Tony Nakic. Y ya jugó 20 minutos, con lo cual ya estaba a plena disposición. Los más destacados del equipo, los 12 puntos de Sergi Quintela con 5 rebotes, los 18 puntos, 11 rebotes de Ethan Hub y también los 17 puntos de Justus Hollatz, un Breogán que esta vez sí estuvo acertado en los tiros libres, sí le entraron también los triples más que otros días, y que dominó el rebote ante un Valencia que aún así se clasifica para el playoff, pero que bueno, acaba de confirmar una temporada bastante, bastante irregular. Veremos lo que hace ya en la lucha por el título. Bueno, vamos a analizar todo esto con Dani Santiso. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, el fin de fiesta o la cereza del pastel que se necesitaba, ¿no? Después de 7 partidos sin ganar, una victoria como esta, bueno, hace no olvidarlos, obviamente, pero bueno, acabar con un sabor de boca muy distinto al como podríamos haber acabado, ¿no?
Sin ninguna duda. Y a veces, pues, cuando hablábamos ayer de lo que eran las lógicas y las ilógicas de las victorias, y nos habría parecido lógica la victoria, haberle ganado a Manresa en casa, y nos parecería ilógico ganarle a este Valencia Basket en su feudo, y al final se dio al revés, ¿no? Y mira, el Breogán ayer jugó un gran partido, un partido muy concentrado, todos los jugadores, sabiendo todos lo que podían aportar, muy metidos en el partido. La prueba es la abrumadora mayoría en determinadas fases del juego, del rebote ofensivo del Breogán sobre Valencia Basket, donde cogían segundas, terceras, cuartas opciones incluso, todos los jugadores aportando en ese aspecto, y eso permitió que Breogán se mantuviese en el marcador, ¿no? Ayer el equipo estaba muy metido, muy concentrado, todos hicieron su trabajo, todos peleaban cada detalle, cada balón, y bueno, pues nos dieron desde 1000 kilómetros de distancia una alegría, y lo disfrutamos en casa, y ahora lo que nos va a tardar mucho es este tiempo que claro. pasa hasta que empiece una pretemporada de nuevo que nos haga otra vez ilusionarnos y podamos disfrutar de la gran pasión que es para los aficionados de Breogán ver a su equipo en directo.
Sí, ahora llega ese tiempo de hablar de fichajes y de confección de plantillas. Bueno, daba la sensación, Dani, ¿no?, que el Breogán ha usado estos 10 días para prepararse bien para este partido, para resetear, para recuperar fuerzas, ¿no? Que, bueno, que estaba muy mentalizado, ¿no?, de que querían y podían ganar en Valencia.
Sí, se vio desde el principio. Valencia cogió una pequeñita ventaja, creo que de 8 puntos en el primer cuarto, tiempo muerto de Belcomercy, y a partir de ahí el Breogán igual a la intensidad. Y ya deja ese final del primer cuarto solo en un 20-18, y luego todo el partido fue igualado. El Breogán sí que es verdad que durante prácticamente toda la segunda parte mandó en el marcador. Valencia Basket conseguía ponerse cerca, pero no conseguía ponerse por delante en el marcador. Y más allá, creo que después de un triple de Clement Preperic, que por cierto, cada triple que metía me acordaba de mi comentario de ayer, porque hizo un buen partido Clement Preperic. Y bueno, pues ahí después de un triple creo que se pone 2 puntos arriba en Valencia, pero Breogán se mantuvo constante, mantuvo la intensidad, mantuvo la actitud, y eso hizo que todos los jugadores se contagiasen. Ayer se notaba especialmente concentrado y metido en el partido a Sergi Quintela. Sergi Quintela es de Lugo, Sergi Quintela sabe el matiz que hablábamos ayer al final también del análisis de la previa del partido, el matiz que supondría para la aficionada del Breogán quedar por delante de su máximo rival deportivo, el Obradoiro, y bueno, yo creo que consiguieron entre los hermanos Quintela y Javi Muñoz, entrenador lucense, jugadores lucenses que saben lo que significa para la afición, ese matiz, pues, oye, darlo todo para poder quedar en nuestro particular triunfo, ¿no?, nuestro particular campeonato, quedar por delante de nuestro máximo rival aquí en Galicia, ¿no? Entonces, pues bueno, el equipo estuvo muy bien, muy metido de verdad, y bueno, ayer fue un día de esos donde te daba la sensación de que fuera como fuera al final, aquello que hablamos ayer también de que el partido fuese igualado para que Breogán tuviese una opción al final, realmente la opción la tuvo Valencia por un mal saque de banda de Breogán y por una decisión del colegiado Daniel Guerrezuelo que yo no entiendo muy bien, porque cuando hay dos jugadores luchando por un balón, uno está dentro de la pista y el otro tiene un pie fuera de la pista y los otros están tocando el balón, pues no entiendo que había que discutir en esa jugada. Lo vio en el monitor, no entiendo muy bien la explicación, me gustaría saberla, que igual me lo explican y lo entiendo. Y el Breogán le dio una opción en esa última jugada a Valencia Basket de empatar el partido, porque el Breogán llegó a ese último instante del partido con 6 puntos de ventaja después de un triple de Justus Holas, de esos de colorines, de esos que todo jugador quiere anotar para matar un partido, de 8 metros, frontal, que entró con nieve, limpio, y que nos hizo, bueno, ayer notaríais los no aficionados a baloncesto un pequeño grito de alegría en muchas casas a eso de las 10:20 de la noche cuando entró ese equipo.
Holas, que fue uno de los destacados, ¿no?, junto a Happy y Sergi Quintela, podríamos decir.
Sí, yo ayer esos tres jugadores tuvieron un protagonismo especial. Sergi Quintela fue un dolor de cabeza para Valencia constantemente, con sus penetraciones, con su intensidad, con sus manos para cortar balones, con sus robos. Hub fue un dolor de cabeza en el rebote, como habitualmente para ellos, porque si bien no tenía ayer quizás ese tacto tan fino como otras veces cerca de canasta, pero su manera de percutir y de luchar el rebote ofensivo una vez y otra vez y otra vez hace que vaya teniendo más opciones, y consiguió tener muchos tiros cerca de canasta y finalizó jugadas espectaculares, tiradas de alley-oop, con ese, digamos, ese buen tacto que decía que no tuvo al principio del partido, sí lo tuvo al final, porque jugadas donde él no llega por envergadura quizás a colgarse o por sus características atléticas, pues como sí pasa con James Wattastero, ¿no? Que vimos ayer en un par de loops, pero él las deja suavecitas de cerca del aro, lo que valen son los dos puntos siempre igual, y Jolas ayer estuvo muy bien. Y también hubo momentos fantásticos de Nenadić, una canasta de Nenadić de pillo cuando le van a hacer falta la tira de aquella manera con la mano izquierda y aquello acaba dentro desde prácticamente la línea de 6'75". Ayer estuvo muy bien Momirov en defensa, no tanto en ataque, pero aportó mucho en energía defensiva. Sergi García tuvo ayer grandes momentos desde el tiro de tres, nos ha dado mucho desde el tiro de tres a lo largo de toda la temporada. Sergi García, y ayer volvió a estar muy inspirado metiendo 3 de 4. Como te decía, Lukovic tuvo momentos muy buenos también, sobre todo en la primera parte. Tanasković aportó un poquito, y bueno, pues Toni Nakić, que volvía ayer y demostró también que probablemente este equipo, sin estas dos bajas, la de Momirov y la de Toni Nakić, pues igual habría tenido alguna opción más de llevarse algún partido de estos últimos que Drogan no pudo conseguir. Es muy importante Toni Nakić en el roster del Drogan de esta temporada, y ayer se demostró que no solo son los puntos que él pueda conseguir, sino todo lo que aporta en todas las facetas del juego. Su presencia en pista hace que todos sus compañeros sean un poquito mejores.
Y la última, bueno, octava victoria de la temporada, fuera de casa, de las 14 logradas, que eso ya es curioso en el Río Breogán, ¿no? Que sea mejor el balance de domicilio que en casa, y la primera ante un top 8 a domicilio, es decir, quizá la victoria de más valor en casa sea ante el Real Madrid, quizá las de más valor sentimental, las dos ante el Obradoiro, pero la de más valor fuera de casa también por el rival, quizás sea esta de Valencia, y que además da el posible acceso a Europa, que bueno, ya veremos, ¿no? Lo que decide el club, obviamente a todo el mundo le hace ilusión jugar en Europa, pero con garantías. Bueno, pues todos esos logros consiguió ayer el Breogán.
Ganará más partidos fuera de casa que en casa, sí que es algo que sorprende mucho. No está en las características del Breogán a lo largo de su historia de ser un equipo más ganador fuera de casa que en casa.
Claro.
Siempre ha vivido mejor arropado en el Pazo que fuera, pero las circunstancias del calendario en la primera vuelta y de las lesiones en la segunda vuelta han hecho quizás que el Breogán haya sido un equipo pues por momentos de plantilla y momentos de juego, pues más competitivo fuera de casa de lo habitual. Ese sí que es un triunfo que hay que reconocerle a este cuerpo técnico, reconocerle que el equipo fuese competitivo en canchas donde habitualmente no lo era. Muchos partidos que Breogán ha perdido, los ha perdido al final, y en otros ha competido y ya en un momentito de desconexión o de mala racha ofensiva por la calidad del rival los ha perdido. Pero Breogán ha sido un equipo muy competitivo durante todo el año, ¿no? Un equipo muy guerrero. Y bueno, y el ganar en una cancha como la de Valencia refuerza. Claro. Refuerza al club, refuerza la idea que pueden haber tenido a lo largo de toda la temporada y el planteamiento de la próxima, ¿no? Si el equipo de verdad considera que el Breu puede jugar en Europa, los dirigentes del Breu consideran que puede jugar en Europa, hay que plantearlo bien. Ir a Europa para después pasar momentos de liga muy, muy complicados,
claro.
por igual a veces lesiones, por sobrecarga, sobre todo los jugadores de partidos, por el no entrenar mucho, que pueda comprometer, digamos, la presencia en la Liga ACB, como ha pasado este año con Manresa, por ejemplo, con matices. Si se va a Europa hay que ir con una confección de plantilla amplia y con una confección de plantilla de garantías. Y eso tiene una contraprestación, y es que cuesta dinero, que es algo que el Breogán no le sobra habitualmente. Entonces, serán planteamientos a ver a lo largo del verano. Primero, ver si el Breogán recibe la invitación para jugar a la Champions. Estos años anteriores, el décimo clasificado de la Liga ACB sí que la ha recibido. Si recibe la invitación, después hay que tomar la decisión de si se juega o no. Y si se juega, hay que pensar bien esa confección de plantilla para poder afrontarla con la ilusión, la competición europea, con la ilusión de jugar una competición europea, que es algo que no vemos en casa desde la temporada 85-86, y por el otro lado, para sí que mantener el nivel en la liga doméstica, que es lo fundamental, que el Breogán mantenga y vaya creciendo dentro de la Liga, se mantenga la categoría y vaya creciendo dentro de la Liga.
Sí. Bueno, pues así cerró la temporada del Río Breogán. Ahora tendremos semanas para hacer análisis de cómo ha ido la temporada, de jugador por jugador, del futuro, de Belcomirsis, de la dirección deportiva, de la afición. Bueno, iremos haciendo análisis, pero la buena noticia es que se acabó la temporada con una victoria de mucho peso, de mucho mérito en Valencia, que Breogán acaba décimo y que ha hecho una temporada de notable alto. Gracias, Dani. Un abrazo.
Simplemente decir que hoy a las 8 de la tarde
los
que quieran podrán saludar a los jugadores en el Pazo, podrán asistir a un evento que ha organizado el Breo, que creo con buen criterio, para que los jugadores puedan tener el último cariño de la afición y los aficionados puedan tener esa foto, puedan tener ese recuerdo de una muy buena temporada que ha sido esta temporada 22-23 para el Club Baloncesto Breogán.
Gracias, Dani.
Un saludo.
Solo un apunte más de baloncesto. Deciros que ayer confirmaba el Durán Máquina en Ensino la no continuidad en su plantilla de Lorena Segura y de Brittany Miller, un Ensino que está conformando su equipo para la temporada 23-24 en la Liga Femenina. Vamos a hablar de fútbol. Hablamos de fútbol en una semana en la que sabéis que acaba la andadura del Club Deportivo Lugo tras 11 años en la segunda división, que acaba la temporada o la liga regular porque quedarán los playoffs de ascenso y cómo está la liga por arriba para estas últimas jornadas. Un Lugo que mañana tendrá su último entrenamiento del curso antes de cerrar la liga, ya digo, el sábado a las 4 y cuarto visitando al Burgos. Y curiosamente, como decíamos en Deportes Cope Galicia, es el único rival al que ha ganado con algo de holgura esta temporada, es decir, por más de un gol, 2-0 en la primera vuelta en el Ancho Carro con goles del añorado Cris Ramos y de un Alberto que hoy era protagonista en sala de prensa y que hablaba así de su futuro porque termina contrato.
Acabo contrato. Bueno, yo no descarto nada, ¿no? Ahora es momento de acabar esta temporada, ya acaba este fin de semana y luego pues desconectar un poco, descansar y ya luego pues todo lo que se tenga que hablar y lo que tenga que venir pues ya se verá.
Se hablaba estas semanas de posibles ofertas del Tenerife, pero bueno, parece que eso se quedaba por ahora en rumores. El Lugo en lo deportivo, ya sabéis que va a terminar colista, que está pendiente de Clavería, que tenía molestias lumbares. En principio son las bajas José Luis Pirri, veremos a Despérez, que no fue convocado por decisión técnica, y veremos también los jugadores del filial que entran en la lista, que vienen participando, por ejemplo, Antonetti, Castrín, en los últimos partidos, también Idrissa. Por cierto, que hay polémica en redes sociales, la afición pide que no se deje salir del club, que no se haga, que salgan del club a gente como Julen, como Jesús o como Dani Vidal, que han jugado esta temporada con el primer equipo y que parece que su destino podría estar lejos de Lugo. Se critica la dirección deportiva comandada por ahora por Wagner Molina, porque siguen sonando nombres para esa dirección deportiva. El último, Tony García, un exjugador del Lugo en la temporada 99-2000 y que como director deportivo tiene pasado en el Naval Carnero y en Unionistas de Salamanca. Parece ser que se habría reunido con Tino Saques y podría ser uno de los candidatos a esa dirección deportiva. Luego habrá que decidir si sigue Íñigo Vélez o no en el banquillo y prácticamente conformar una plantilla nueva porque solo Miguel Loureiro tiene contrato para el curso que viene. Ya digo, último partido en segunda, ante un Burgos de zona tranquila que ha hecho una buena temporada, comenzó muy bien, luego se desinfló, pero no le llegó para salvarse con tranquilidad, podemos decir. Un Lugo que, como digo, ya es colista y que intentará ganar un partido después de 20 jornadas. El Burgos es uno de los 5 equipos ante los que ha ganado el Lugo esta temporada. Un Lugo que no quiere acabar con menos puntos que con la temporada pasada, es uno de los peores colistas ya de la historia de la segunda división y una de las peores rachas, podría terminar una vuelta entera sin ganar. Algo que no ha pasado desde que hay este formato de segunda. Bueno, hasta tierras burgalesas nos vamos para saludar a nuestro compañero Raúl González. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, parece mentira, pero el Burgos es el único equipo que al que el Lugo le ha ganado por más de un gol. Queda muy lejos, pero además era un Burgos que en aquel momento llegaba bien. Fue una derrota un resultado un poco inesperado.
Sí, sí, todos nos acordamos porque fue el primer equipo que consiguió romper la racha de imbatibilidad del Burgos, que conseguía o empatar o ganar todos los partidos, y tras esas 11 jornadas, en la 12ª, pues el Lugo, bueno, pues aprovechó, además de la ausencia de José Antonio Caro, de Churripi en la portería, porque fue expulsado en el partido anterior, y el portero sustituto, Dani Barrio, bueno, pues encajó esos dos goles, que a partir de ahí, bueno, pues empezaron, en cierta manera, algunas dudas de un Burgos que había empezado demasiado bien, sí que es cierto que todavía consiguió alargar un poco esa racha, pero, como bien apuntabas, en la segunda vuelta, pues ha desinflado, y en cierta manera ha causado incluso la decepción de algunos aficionados que no entendían cómo el Burgos podía haber hecho una primera vuelta tan excepcional y una segunda que, si atendiéramos solo a lo que es la segunda vuelta, el Burgos estaría ahora mismo en puestos de descenso, ¿eh? O sea que es impresionante, sí. Pero bueno, aún así, como bien decías, hay que quedarse con el balance positivo, que es que el Burgos consiguió mantener la categoría una temporada más y nos hemos quedado con ese sabor agridulce de, claro, no haber podido luchar por el playoff al final.
¿Y cómo explicas tú ese cambio de una vuelta a otra?
Es muy difícil encontrar una respuesta para eso. Julián Calero, el entrenador del Burgos, sí que ha afirmado en una rueda de prensa que él tiene claro cuál es el motivo, pero que no lo va a contar. Con lo cual, bueno, pues no, nos ha llamado además poderosamente la atención que diga el entrenador que sí, sé exactamente lo que ha pasado.
Y no es muy de callarse, además, Calero, ¿no? Visto desde lejos.
La verdad que se ha hecho viral durante esta temporada por sus discursos en segunda división y bueno, por cierto, va a ser el de este sábado el último partido de Julián Calero como entrenador del Burgos Club de Fútbol, que hace escasos días anunciaba que no acepta la oferta de renovación del Burgos para dos temporadas más, con lo cual pues va a ser un día de despedidas, también un día especial en el plantío que yo creo que va a registrar una gran entrada.
¿Sorprendió esa marcha de Calero?
En cierta manera sí, pero bueno, yo creo que ha venido también motivado por lo que te digo, las circunstancias de una segunda vuelta tan mala del Burgos, que ya digo que si atendiéramos a los resultados, a los puntos, estaría ahora mismo en puestos de descenso, y él decía en la rueda de prensa de despedida que él no quiere ser motivo de desunión. Si yo creo que si hubieran cambiado las tornas, si la segunda vuelta hubiera sido la primera y la primera hubiera sido la segunda, sin duda Julián Calero hubiera firmado ahora mismo esos dos años de continuidad en el Burgos,
claro.
100%, pero claro, las cosas no salen a veces como uno quiere, y empezar tan bien la temporada, yo creo que al final le ha condenado a decir este adiós.
Ya dices que va a haber buen ambiente, ¿no? Porque ha respondido durante toda la temporada del plantío.
Sí, la verdad que si el plantío tiene unos casi 12.000 asientos de capacidad, pues normalmente en cada partido mínimo ha habido 8.000, 9.000 espectadores. O sea, siempre ha habido una muy buena entrada y yo creo que en esta ocasión va a rozar el lleno para despedir a Julián Calero, que al final se va a ir por la puerta grande. No olvidemos que fue el entrenador que consiguió el ascenso del Burgos a segunda división y dos permanencias consecutivas. Así que su labor la ha hecho y bien.
Al igual que al Lugo, parece que se está haciendo un poco larga, ¿no? Las últimas 7 jornadas, solo una victoria al equipo.
Sí, la segunda vuelta, ya te digo que yo creo que están tanto los jugadores como parte de la afición ya deseando que llegue el final de temporada. Y eso que luego en verano se nos hace largo y eterno, ¿verdad? Hasta que llega mediados de agosto y vemos por fin a nuestros equipos competir. Pero yo creo que sí, que ya es que cuando los resultados son tan malos unos tras otros y ya encuentras que no hay forma de sacar algo positivo, yo creo que cuanto antes echemos la persiana a esta temporada, pues oye, nos congratulamos que vamos a poder disfrutar una temporada más del Burgos en segunda división y poco más que decir.
De luego poco se hablará por allí, o decir, bueno, oye, viene el colista que lleva 20 partidos sin ganar, a ver si vamos a ser nosotros el que le gane, ¿no?
Claro, hay un pelín de temor, en cierta manera, porque hay incluso los aficionados que, claro, después de esta segunda vuelta tan negativa de Burgos, le empiezan a denominar como el resucitamuertos, es decir, el Burgos ha conseguido que equipos muy inferiores a él hayan puntuado en partidos que debería haber sacado el equipo burgalés de sobra, y al final no lo ha conseguido, pero bueno, si ya en este último partido, en la despedida de Julián Calero, no consiguen dar una buena imagen, además jugando el último partido en casa ante su afición, pues oye, yo creo que se pondrán todo que esté en su mano para conseguir una victoria, que yo creo que sería al menos lo mínimo exigible para poner el punto final a una temporada que en líneas generales hay que calificarla como buena.
Y la última, no sé si hay alguna baja importante de cara al sábado y a quién nos destacarías de este Burgos, porque bueno, Churripi ha sido muy famoso durante toda la temporada, pero ¿quién más o menos ha mantenido el tipo en la segunda vuelta dentro del bajón general?
Pues la verdad es que de los pocos nombres que se pueden poner en positivo de esta segunda vuelta, sin duda está el de Jesús Areso, el lateral derecho del Burgos Club de Fútbol, cedido por el Osasuna. La verdad que ha hecho una segunda vuelta espectacular, buenísima, y sin lugar a dudas la temporada que viene, que todos los oyentes de Galicia estén atentos, porque cuando vean a los Osasuna jugar en primera división seguro que van a ver ahí a Jesús Areso, porque es uno de los más destacados del Burgos. Por lo demás, como bien decías, Churripi, el portero del Burgos, pues pese a que la segunda vuelta ha sido bastante peor que la primera, pues seguro que también va a ser uno de los protagonistas del partido, y Curro Sánchez, pues sin duda es otro de los generadores de juego y de gol en el Burgos, uno de los máximos goleadores del equipo blanquinegro, que bueno, a ver si se consigue despedir con algún golito para su afición.
Pues Raúl, compañero, nada, que se vea un buen final de temporada por allí por Burgos, suerte la temporada que viene en segunda, a ver si se vuelven a encontrar pronto Burgos y Lugo en la categoría de plata. Un abrazo.
Eso deseamos, un abrazo para todos los aficionados de Lugo y que pronto vuelvan a segunda división. Buenas tardes.
Bueno, un paso por el fútbol sala, saludamos en Cope de la Costa Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Porque tenemos ya previa del Burela, que juega mañana.
Así es, mañana juega en Zaragoza, será a partir de las 8:30, un partido donde el equipo mariñano busca esa segunda victoria para zanjar esta eliminatoria y pensar ya en la siguiente, no tener que jugar la próxima semana el tercer partido aquí en Vista Alegre. Son conocedores del potencial que tiene el equipo visitante y sobre todo como cuando juegan como locales. Lo explicaba David Pazos.
Sabemos que del potencial que tienen, de que en casa es un equipo muy peligroso y bueno, vamos allí a tratar de cerrar la eliminatoria, no tener que volver a Burela si no es para jugar la final. Y con ese objetivo sabemos que nos encontraremos un rival muy, muy duro también. Zaragoza lo lleva demostrando toda la temporada, que en su casa es muy fuerte. Tuvieron un inicio regular, pero en cuanto cogieron un poco la dinámica y el ritmo de competición, se hicieron muy fuertes en casa. Y creo que, por ejemplo, va a ser un partido muy complicado y muy diferente al de la primera vuelta que jugamos ahí en la jornada 3. Pero bueno, el rival nos va a poner las cosas muy difíciles, igual que nosotros las intentaremos poner a ellos. Y va a ser un partido que me imagino que será otra vez muy competido, muy reñido, muy igualado y que volverá a decidirse en detalles.
Pues si es igualado como el partido que se jugó en Burela, yo creo que más no se puede pedir.
Sí, sí. ¿Qué más nos destacas del fútbol sala hoy, Miguel?
Bueno, pues jugadoras que marchan de unos y otros equipos. La Mariñana Lara Balseiro, que estaba en Marín, no va a seguir la próxima temporada. En el apartado de entrenadores, Diego Ríos, que deja el Rivera Navarra. Hay muchos equipos en primera que buscan entrenador. Para alguno de esos podría irse el lucense, que Matamoros no sigue en Manzanares. Podría recalar nuevamente en la Mariña, que Imanol Arregui no sigue entrenando al Xota, es decir, una temporada con muchísimos cambios en el mundo del fútbol sala. En algunos casos estamos hablando de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero también en segunda y en femenina, sobre todo en Marín, es donde hay una auténtica desbandada. Silvia Guete, la portera, se marcha muy posiblemente a Melilla. Ceci no va a continuar también ese equipo, es decir, muchísimos cambios los que se van a ir dando a conocer a lo largo de los próximos días.
Bueno, muchas noticias, ya veis, en el mundo del fútbol sala, en un fin de semana importante para el Burela y también para el Lugo Sala. Mañana haremos previa de los partidos, también se la juega el equipo femenino de cara a quedar segundo de cara al playoff. Mañana lo contamos, Miguel, muchas gracias.
Un saludo.
Y para terminar el programa tenemos que hablar de la preferente que se cierra este fin de semana. Ya sabéis, la gran noticia fue el ascenso de la Sarriana como primero, descendido ya el Porto Marín, en zona media y tranquila, Ribadeo y Residencia. El único que se juega algo en esta última jornada es el Lemos, que con 47 puntos tiene uno más que las Pontes, bueno, y quiere evitar este lío de los arrastres. Visita precisamente en un derbi provincial al Ribadeo. Vamos a hablar con el capitán de este Lemos, con Daniel Lafonte, con Dafo. ¿Qué tal, Dafo? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, termina la preferente y vosotros os la jugáis, ¿no? Lo bueno es que aquí no hay que hacer cuentas. Si ganáis, ya nos olvidamos de arrastres, de hacer cálculos, de mirar otras clasificaciones, ¿no?
Sí, bueno, nosotros también estamos pendientes del Orense de segunda red.
Claro.
Que, bueno, que si el sábado ya consigue ganar y se salva, pues es mucho mejor para nosotros y podemos ir un poquito más tranquilos arriba de él. Pero bueno, sabemos que tenemos que ir a ganar y hacer los deberes y después pues ya será otro cantar.
Se tiene que notar allí en Amariña que el Ribadeo, bueno, está en zona más tranquila, ¿no? Que vosotros os jugáis más.
Sí, bueno, nosotros ya últimamente, pues cada partido pues es una final y tenemos que salir a ganar y yo creo que no nos vale otro resultado que sea los tres puntos.
Que balance, sí.
La permanencia, es lo que queremos.
¿Qué balance haces de la temporada hasta ahora? Eso, a falta de una jornada, los 47 puntos que sumáis.
¿Cómo?
Digo, ¿qué balance haces de la temporada a falta de una jornada y con esos 47 puntos que lleváis?
A ver, nuestra temporada fue muy complicada, tuvimos cambio de entrenadores, tuvimos muchísimas lesiones graves, es siempre una plantilla corta y, bueno, llegar a esta última jornada pues con opciones de salvarnos, pues yo creo que tenemos mucho mérito y ya si lo conseguimos, pues ya será una temporada, yo creo que satisfactoria.
Y una temporada que ha terminado también con el ascenso de la Sarriana, ¿no? Que vaya temporada se han hecho. Ya habían estado muy cerca del ascenso y este año por fin ha llegado.
Sí, claro, ya llevaban 2 años ahí al borde y bueno, pues este año pues yo creo que con merecimiento pues son dignos de acabar primeros y de conseguir ese ascenso.
Pues Dafo, mucha suerte para ese último partido, que no haya problemas con la permanencia y que cerréis bien la temporada en la preferente. Muchas gracias por atendernos.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
But you never go. Y hasta aquí Deportes Cope Lugo en este jueves 25 de mayo de 2023. Nosotros volvemos como siempre, mañana de 3 y media a 4. Un saludo.